Invitamos al del Comité Central de Palmicultura del Ucayali, a Lauter Tanata, presidente, acá para ver su exposición. También invitamos a Max Gamarra, de la Fede Palma. Max Gamarra, por favor, para hacer su análisis sobre los temas aquí abordados en esta mañana. También a Valerio Guamaní y Sassis, también a Edward Oré, Dolanza, Edward Oré. ¿Está Edward? Edward Oré. Edward Oré. Muy bien. También invitamos a Alberto Pastrana, a Catalino Bancas, segundo doctor de Rojas, invitamos, ya se Perú, a Eric Cuesta también, y a la señora Gladys Díaz de Saldaña. Todos ellos para hacer un análisis sobre la exposición, y también invitamos a los expositores, a ver si nos acompañan allá. Benjamín, si nos apoyas a sacar lo que está en todavía, luego vamos a hacer entrega a los expositores en la mesa de honor, si no lo sé, al ingeniero Nelson Larrea, a la mesa de honor, al ingeniero Antonio López Ocarini, al ingeniero Alberto Rivera Lobato, también a la mesa de honor, por favor. Al doctor Renato Cuadros, a la ingeniera Liliana Castillo también, a la mesa de honor, y al ingeniero Carlos Marcos Castro, quien acaba de hacer su exposición, para el panel correspondiente, el análisis de nuestros líderes, dirigentes que han contribuido al desarrollo del cultivo de la palma aceitera aquí en la región Ucayali, ex dirigentes de las Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera, líderes que han contribuido a este desarrollo para el análisis correspondiente. Vamos a dar después un par de minutos a cada uno de ellos. ¿Edward está? ¿Edward Oré? Ahí los 60. A ver, vamos a escuchar a nuestros líderes que saben analizar, saben poner sus puntos de vista con respecto a las exposiciones. Creo que el ingeniero Antonio López todavía se ha retirado, llegará dentro de 10 minutos. Muy bien, a ver, vamos a iniciar pues por acá con nuestro amigo Lauter Tanata, del Comité Central de Palmicultura de Ucayali, para su análisis y apreciación sobre el evento y la exposición que han hecho nuestros expositores. Lauter.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes acá. Muchísimas gracias también, damos un agradecimiento a todos los organizadores de este evento y a los expositores del día de hoy que nos han venido a hablar. Básicamente el análisis viene del tema que vienen satanizando al sembrío de la palma aceitera hace pocos días, que ha salido publicado en los diarios, en la prensa televisiva, radial y escrita. Ha salido publicado que la palma hoy en día está confundiéndose, que totalmente estamos de terrorismo. Entonces, totalmente una apreciación muy equivocada de las personas que no se están informando. Básicamente, hay un dirigente, nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están deforestando las áreas? Básicamente, los fundadores y palmicultores como Olanza, Consejo, son cultivadores de palma que están reforestando muy bien esas áreas, porque vale la verdad es que hoy en día Consejo de Lanza está reforestando áreas degradadas, áreas deforestadas que han venido desabandonando por el tema del narcotráfico, los pastizales. Entonces yo quisiera a las autoridades que se informen más y esclarezcan el tema, hablen con propiedad. ¿Quiénes son esas personas que deforestan las áreas? No hay que confundir a nuestra población. Yo totalmente mi apreciación a los ingenieros que vinieron a exponernos hoy día completamente, ha quedado bien claro que La Palma no está deforestando área. Nosotros, los pequeños productores, no estamos deforestando área. Hoy en día estamos viendo aquí directamente pequeños productores. Pequeños productores que están viniendo a dar hoy día sus opiniones, su respaldo completo hoy en día. Hoy en día los panicultores tienen más de 120 hijos profesionales, gracias a La Palma. Por lo tanto, eso es desarrollo, progreso, bienestar a nuestra región. Entonces, yo quiero felicitar a nuestros expositores hoy en día, porque definitivamente nos han hecho ver con claridad profesionales que han analizado todo este tema, llevando nuestros presidentes de cada base. Tenemos productores, presidentes acá, de las organizaciones como es el COSOP y de muchas entidades más. Y las personas hoy en día que quieran venir a publicar, a satanizar La Palma, saben con claridad. Yo quisiera agradecer a nuestros expositores, felicitarlos a ellos por venir a aclarar este tema. Yo creo que hoy día se van a ir nuestros productores muy contentos con la exposición de todos ustedes. Muchísimas gracias.
Bien, seguidamente vamos a escuchar las palabras de Max Gamarra, de la Federación de Panicultores de Cayame. Fuerza, aplausos para Max.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los expositores por habernos dado más luz en el tema, que sea un cultivo sostenible y un cultivo que ayude al desarrollo del Perú y de la zona de Ucayali. Lo que yo les pido a nuestros amigos es que trabajemos en conjunto. Aquí hay una serie de ideas y de precisiones que se han hecho que nos llevan a entender que podemos trabajar bien en La Palma, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de desarrollo, nos hemos quedado atrás en comparación con nuestros vecinos de Ecuador y Colombia, y eso nos toca a nosotros, como la nueva generación de panicultores, de trabajar y desarrollar. Entonces, yo quiero agradecer una vez más a los expositores por habernos dado luz y haber podido entender un poco mejor cómo es que funciona este sistema. Ya, muchas gracias.
Gracias, Max. Muy bien, con la expresión de Max Gamarra. Bien, seguidamente invitamos a nuestro amigo Galeón Guamanú Misace, dirigente de los panicultores y de la Confederación Nacional de Panicultores. Seguirá siendo bien. Bienvenido a este pabellón. Fuertes aplausos para Valeriano Guamanú.
Estimados amigos agricultores, yo quisiera dirigirme a mis hermanos que están atrás. Hermanos, nosotros estamos pobres, de repente, por falta de decisión.
Acerca a la empresa, al ingeniero Alfredo, conversen. Y habrá una mesa. Hermanos, hay tierras para todos, hay tierras para todos. Queremos que todos tengamos palma cistera. Ya ha dicho el expositor que conoce profundamente La Palma, que La Palma es una riqueza, nos da también de vida. Hermanos, por favor, si ustedes tienen tierra, estoy seguro que el señor director de la iglesia se le va a dar tierra, estoy seguro más que nada. Y nosotros como Federación de Hermanos Ayudales, al gobierno ya que les tierra, solo tiene que les dé tierra, que les dé semilla de palma. Hermanos, estamos comprometidos con ustedes. Basta de pelear entre nosotros, hermanos. Nosotros somos peruanos. Necesitamos un peso de tierra cada uno. Que vamos a tenerlo. Si usted no tiene, vamos a abogar nosotros como dirigentes para que ustedes tengan tierra y que sean palma. Seamos unidos, hermanos. Ah, dijo bien claro. Si el gobierno ahorita está comprando más de 400.000, digamos, de materia prima, tanto aceite rojo para biocombustible, ¿por qué esa plata no quedarse en el Perú para cultivar más palmas, para cultivar más chacras? Eso es lo que ustedes necesitan, hermano. Una vez más, vamos al diálogo, vamos a sentarse en la mesa, siéntense en la mesa, conversemos. Basta de pelear y gritar entre nosotros, hermano. Escucha, el Perú tiene tantas tierras que no tienen otros países. Vienen otros a nuestro país a hacerse ricos. ¿Y por qué un peruano no? Basta peleando, si no, ayudémonos unos a otros, por favor. Ayudémonos unos a otros. Hermanos, yo quiero hacerle una pregunta al ingeniero Río Rivera. Él ha dicho bien claro, alrededor hay varias instituciones como indígenas, Santa Seca, ¿verdad? Están dando palmas enteras, ¿por qué no van a ustedes? ¿Por qué no van a ustedes? Están amigos. Es que ustedes tienen que sentarse en una de conversar. Ya les dije, el gobierno regional ha prometido, dale, espera a ustedes también, y si tú lo haces, ahí te enseñan las redes, lo bien igual. Entonces acá, ¿para qué peleamos, hermanos, entre nosotros? Hay tanto plata, hay inversiones que están llegando de otros países. Lo que nosotros queremos es mantener la unidad todos los agricultores para seguir al gobierno central, que deje de comprar materia prima a otros países, que implementen más áreas de palma para los peruanos. De esa manera cubrir la necesidad nacional. Así que hermanos, por favor, dejemos pelearnos, seamos más potentes de palma soltera. Nosotros tenemos aproximadamente 65.000 hectáreas. Ecuador tiene más, país chico que nosotros tiene más de 250.000 hectáreas. Entonces, juntos vamos a hacer un Perú nuevo. Estimados amigos, la región tiene progreso. ¿Han visto ustedes cómo acá han venido grandes empresas, Pasabella, Toto, Ripple? ¿Por qué? Porque hay un gran movimiento. Continuo con ellos, estamos demostrando que nosotros los peruanos somos trabajadores, hombres de lucha. Y yo también quiero que ustedes también estén juntos con nosotros.
Gracias, Valeriana Guamaní. Queremos decir que esta reunión no es una reunión política, es una reunión eminentemente técnica y de trabajo entre los agricultores. Discúlpeme, amigo político, no puede participar usted. Discúlpeme. Vamos a continuación con Alberto Pastrana Mogrovero, técnico especialista en palma aceitera de la Dirección Regional Agraria de Cayuare y de diferentes organizaciones.
Bueno, antes que nada, quiero yo felicitar y agradecer a los organizadores de este evento, a los señores expositores que nos han dado pues luces claras con respecto al tema de la palma aceitera y sobre todo al tema del medio ambiente. Creo que ha quedado bastante claro para nosotros los agricultores la incidencia que está teniendo la palma en nuestro país, que la verdad es mínimo. Yo quiero contarles un poquito de la historia. Yo estoy aquí en Pucallpa hace 30 años. Llegué antes de que los palmicultores sembraran palma. Yo era arrocero, yo soy tamanejo de nacimiento, nací en el arrozal y me puse a sembrar arroz en Pucallpa por un promedio de 8 años. Pero a la vuelta de unos cuantos años, vi que los palmicultores de ayer, que entraron a trabajar con yanquis algunos, estaban bien zapatados, bien vestidos, con carros en la puerta y sus hijos estudiantes en la universidad. Me hizo cambiar de cultivo. Y ahora, gracias a Dios, tengo yo 20 hectáreas sembradas con mucho esfuerzo, que ya me está permitiendo poder educar a mis hijos. Están dos hijos míos en la universidad y espero que algún día sea ambientalista también para que defiendan el medio ambiente. Les hablo de Campo Verde. Más o menos Campo Verde tiene unas 200.000 hectáreas, de las cuales deforestadas, sin temor a equivocarme, hay un 90% que no se deforestó por la palma aceitera, se deforestó por la agricultura migratoria de ese tiempo, por la siembra de arroz, la siembra de plátano, la siembra de la yuca. Y esos terrenos que estamos reforestando, yo personalmente he sembrado 7 hectáreas en un terreno degradado, 30 años de deforestado, pastoreo, un terreno totalmente desertificado, y ahorita estoy obteniendo rendimiento de 20 toneladas por medio por hectárea al año. Entonces, lejos de deforestar, estamos contribuyendo con la reforestación. Antes esos terrenos eran unos desiertos, ahora los terrenos, tengo cantidad de animalitos que están viviendo ahí, pajaritos, palomas, los iguanos, que son animalitos que comen carne, ahora comen palma, ¿no? Los balibanes y todo lo demás, hasta los perritos se van a alimentar a mi plantación de ir de cacería. Entonces la tarde es todo un éxito, señores.
me está permitiendo a mí y a mis hijos cambiar de vida. Y eso necesitamos nosotros, tanto verde, como les digo, 200.000 hectáreas aproximadamente. ¿Y cuántos de palma tenemos? No tenemos nada. La deficiencia que tiene el Perú podría mejorar el capital y con eso solucionamos el problema nacional. Entonces, apoyemos la palma soltera que nos va a cambiar la vida a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Alberto. Bien, seguidamente vamos a escuchar pues a una mujer muy dinámica también en ese tema de Palma Aceitera, una luchadora social que ha estado con los diferentes ministros discutiendo sus proyectos y por fin lo logró. Vamos a escuchar a Gladys Díaz de Cepalma. Gladys, bienvenido.
Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los presentes, los de la mesa también y a todos los asistentes el día de hoy. Muy lamentable y apenada por lo que está ocurriendo en esta mañana. Primeramente traigo el saludo de nuestro presidente de la CONAPAL, el señor Edgar Arévalo, que no ha podido asistir el día de hoy, pero ha delegado en mi persona, vicepresidenta de la CONAPAL, para asistir a este evento. Soy también presidenta de la Federación de Huánuco. Nosotros como organización estamos instalados en Honoria, límite con Ucayali. Gracias a, como digo yo, ¿no? A mí nadie me mueve el piso porque estoy segura de lo que hago, de lo que hacemos como organización y sabemos a dónde vamos y en qué nos hemos metido. Sabemos que la palma aceitera a nosotros particularmente nos cambió la vida. Hemos aprendido desde el manejo de semillas a sacar plantones, manejo de cultivos y hoy en día, Dios no, que Dios lo permita, nuestra planta extractora está viajando vía Pacífico por el mar. Nos acaban de confirmar, el 22 era para hoy día, debería estar llegando nuestra planta a Puerto Callao. Nos acaban de confirmar que el día 27 está haciendo el arribo al Puerto Callao. Dios mediante el 30 o 31 debe estar llegando a nuestro sector, Honoria, Tornavista, Huánuco, al que yo represento. Somos en mi organización cerca de 220 agricultores, de los cuales, gracias al señor Nelson Larrea aquí presente, nos hemos titulado cerca alrededor de 17.000 hectáreas en Honoria, Huánuco. Pero parece que el señor Larrea también se olvidó. Huánuco todavía existe, ahora parece que le veo solo la camiseta de Ucayali. Señor Larrea, por favor, queremos ampliación de frontera agrícola para Huánuco también. Por favor, ayúdenos en eso. Ahora ya vamos a tener nuestra planta extractora. Todo este tema que venimos analizando, yo pienso, y es lo que me he enterado, está ya judicializado, personalizado con una empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada, pero sí con mucho respeto mutuo, tanto del agricultor como de la empresa privada también. Un respeto mutuo en la posesión, en los títulos de propiedad. Nosotros también hemos tenido problemas con el liderazgo. Nosotros, nuestro área titular, por ser Ucayali, un sector. Nosotros en Huánuco, ahí estaba Bosques Amazónicos, nuestro lindero. Desconoce, dice nuestros títulos de propiedad. Y ellos se han metido como 3 o 4 hectáreas por socio en lindero. Se ha judicializado y se ha resuelto por la vía legal. ¿Por qué? Porque ya no, ya el atropello ya no cabe conversación ni diálogo, ya no, porque ya está judicializado, ya las autoridades competentes son las que tienen que tomar cartas en el asunto. Ahora yo les pediría en forma encarecida, no defenestremos a la palma porque estamos convencidos de que la palma nos cambia la vida. Pidamos a nuestras autoridades que resuelva ese caso de la mejor forma, salomónicamente, tanto para nuestros agricultores como también para la parte de la inversión privada. Esa sería mi petición. Gracias.
Gracias, Gladys. Muy importante las expresiones de Gladys. Y bien, vamos a continuar, vamos a escuchar a un dirigente también que en el corto tiempo que está dirigiendo una organización muy importante en la región Ucayali. Tiene logros importantes en el cultivo de palma aceitera, gremios, estado. Vamos a escuchar a Segundo Luterte Rojas, presidente de ACPU. Segundo.
Muchas gracias a todos los que han hecho este esfuerzo por estar presente en esta importante reunión, a todos los expositores que realmente nos han dado una visión clara. El mínimo porcentaje es escasamente mínimo de lo que está sembrado, lo que es el río de palma aceitera en la Amazonía peruana. Hace Perú, escasamente este mes de noviembre, 2 años, 8 meses de gestión de los agricultores de 54 caseríos, ¿no?, han venido gestionando ante el programa Agroideas para incrementar el cultivo de la palma aceitera. Por las razones de que ya vieron a sus vecinos que les ha cambiado su vida, y esto interesó bastante a los otros agricultores a dejar otros cultivos por la palma aceitera y el cacao también. Hoy, 8 organizaciones están en ejecución su proyecto de palma aceitera, lo que está beneficiando a 400 familias y con un total de 2.000 hectáreas. Entonces, indirectamente tenemos alrededor de 2.000 agricultores que se están beneficiando de este proyecto. Nosotros, estos agricultores organizados, en esta gesta histórica de trabajo constante, han logrado introducir a la región de Ucayali 2.873.400 nuevos soles que se está invirtiendo aquí en la región de Ucayali. Y este es un logro de los agricultores con el soporte de la Dirección Regional de Agricultura, quienes en todo momento han estado dando, digamos, el apoyo incondicional. Los agricultores, por su parte, están haciendo un aporte de 718.352 soles. Vemos que aquí es el gran compromiso que tienen los agricultores por cambiar su nivel socioeconómico. El año 2008, que llegué a esta ciudad, a la región de Ucayali, al caserío de Túpac Amaru Limón, la verdad que había también pocas casas, y ahora me sorprende que hasta hay varias discotecas ya en ese caserío, y la fluidez comercial se ha elevado sosteniblemente, se ha dinamizado la economía tanto de los caseríos como también del distrito de Campo Verde. Yo exhorto realmente, porque es un cultivo lícito, a todos los que estamos imbuidos de una u otra manera en la agricultura, nos unamos, digamos, hagamos fuerza común para que también seamos un efecto multiplicador a las otras familias que mejoren su nivel de vida. Yo recuerdo como un aspecto anecdótico a un agricultor que había sembrado de este proyecto del fomento del año 2008, y al frente de su terreno había un incendio forestal, y pasaba por ahí de encuentro, ahí con ramas de árboles, tratando de que las llamas del fuego no vaya a llegar a su parcela. Y le digo, sé que estás defendiendo, no tienes más apoyo. Sí, le digo, tengo que defender mi palma aceitera, porque yo he venido de San Martín, he salido huido del terrorismo, he caído en extrema pobreza, no he tenido que dar de comer a mi familia, y ahora tengo que defender como un león este cultivo, porque es la única alternativa para poder cuidar. Con la exposición de los técnicos profesionales de esta mañana, ha quedado bien claro. Yo también en algún momento pensé que de repente nos vamos a quedar sin bosques en la Amazonía. pero es totalmente, porque aquí la cifra nos informa, nos dice que es el 0.08% están instaladas las palmas aceiteras solamente de las áreas deforestadas. Entonces es mínimo y hay condiciones, digamos, legales que impiden realmente deforestar más áreas de la selva. Yo quiero anunciarles esta mañana, ya el día lunes, a todos los palmicultores, ya se hizo el cronograma de entrega de los plantones. El día lunes empezamos, ¿no?, con la hoja de cóndor, luego va a ser un día por organización. El día lunes estamos entregando a 10 agricultores ya sus plantones de palma aceitera a la hoja del cóndor. El día martes a 10 de palmejo, el día miércoles a Fuente de Vida 10 también, el día jueves a Palmén 10 y el día viernes 20, también 10 a 10 agricultores. Entonces ya es una realidad, están en caminos 5 organizaciones más también que van a firmar ya el convenio respectivo con el programa Oideas. Entonces vemos realmente que es una actividad que realmente es envidiable y creo que todos nos sumemos acá, los amigos que están al fondo, en verdad yo los respeto bastante, pero así con estos hechos de marchas, contramarchas, enfrentamientos, no vamos a poder salir de la pobreza. Si nos unimos y llegamos a un acuerdo general, yo creo que es la única manera que salgamos del lugar donde siempre hemos estado, digamos, sin esperanza de tener, de mejorar nuestro nivel socioeconómico. Hoy me da mucho orgullo de que haya agricultores que han venido hace años acá y sus hijos están también en las universidades, lo que antes no era. Solamente quienes iban a las universidades, los hijos de los grandes empresarios, grandes comerciantes y los funcionarios públicos. Gracias por la oportunidad que me han dado.
Gracias, señor. Bien, para ya cerrar nuestro rol de panelistas, vamos a invitar a la ingeniera Celia a la mesa de honor. Ingeniera Laura Mantilla, por favor, si nos acompañas a la mesa de honor también. Y todos los damas profesionales que vienen dirigiendo instituciones públicas, creo que este año es año de la mujer emprendedora también. Bien, vamos a escuchar las palabras ya para el cierre de nuestro hermano Catalino Huancas, que está en la representación del caserío La Perla de San José.
Señores concurrentes de todas las agrupaciones que se están presentando como palmicultores, muy buenas tardes. Quisiera darles agradecimientos a nuestros señores expositores que están la presencia acá de todos ustedes en esta tarde. Agradecidos pues por la aclaración de todo lo que es palma, los beneficios que da la palma aceitera, y no puede ser diferente ni desconocida el propio beneficio de la palma de a los que quisieron ser palmicultores antes. Y su testimonio lo dice así, de que muchos han vivido de repente en una situación y una extrema de repente de vida en pobreza, hoy lo están testimoniando que realmente han brindado muchas facilidades a muchos hermanos campesinos, lo que decidieron tener palmas en pueblos entonces. Hoy quiero decirles también a nuestros hermanos que han decidido sembrar palmas de fuera, de alguna manera y de otra forma, aunque no lo habíamos pensado también de repente. Hoy pues yo quiero felicitar a nuestros hermanos de la ribera de Río Sarajo, más a la izquierda, la que cual estamos viendo también una posibilidad de también llegar a ser agricultores. El otro día estuvimos en una reunión con nuestro gobierno regional y nuestros alcaldes también de Curiminal y Nueva Pena, la que cual ellos se presentaron a felicitar a esta decisión de nuestros inversionistas privados en nuestro sector, que de repente estaban casi olvidados. Y yo solo voy a decir bien claro, el que quiere sembrar palma que siempre, y el que no quiere pez, el que no quiere pez, que se vaya como quiera, que ande como quiera, porque la vida es de los inteligentes, más de los necios, más de repente de los tercos, que lo van a ser así, en este lugar de que la oportunidad se me han brindado. Por eso yo felicito a los señores expositores, que nos dieron el fin de la palma soltera, hasta dónde vamos a llegar, y hasta dónde vamos a producir alimento para nuestros hijos, hasta dónde vamos a llegar que ser beneficiosos de grandes estudios. Yo les digo también que viene una dificultad de economía, pero ahí tengo ya a Perón haciendo estudiar a mis sobrinos. Yo le tengo un sobrino, ingeniero agrónomo, que ya está trabajando. Y todos contamos con una posibilidad natural de repente tan digna, pero ya hemos cambiado nuestra situación. ¡Eso es palma soltera! En esta tarde quisiera reconocer a nuestros hermanos de la margen izquierda, que ya lo dije, a nuestros hermanos de San Juan de Tocoa, están aquí presentes, ellos de repente necesitando más saber cuál es el beneficio de Palma Soltera, a nuestros hermanos de allá, de la comunidad de Cama, también están aquí, también ellos atentos para saber lo que es Palma Soltera, a nuestros hermanos de la Perla de San Joseca, el pueblito más famoso, que siempre lo pasan por la radio, que siempre lo pasan por la televisión. Hoy estamos aquí, quien les habla es un representante legal de aquel pueblo de la Perla de San Joseca, evidentemente con una resolución y un credencial nombrado por nuestras autoridades que les compete. De igual modo también a nuestros hermanos, que no quisiera decir que están tomando, porque ahí está de repente, hay una disparadura que quiere bajarnos la guardia, pero no. Hermanos de Rayal, que ustedes están presentes, les felicito también, decídense sembrar palma, porque esa es la solución de la pobreza, lo van a ser bien claro. Y también quisiera decirles, hace poco me presenté a hacer una consulta a nuestros hermanos de Gran Chambo, yo creo que ellos están aquí también, están escuchándolos, y que ellos también están decididos en la palma soltera. Nuestros hermanos de Morancol, a nuestros hermanos de Esperanza, fraternos del alcalde de la Municipalidad de Ligada, los felicito pues porque ustedes están decididos en la palma. A nuestros hermanos de Unión del Progreso, también hemos visitado y ellos están muy decididos. Por eso les digo, hermanos, anímense. El que les habla ahora está terminando con un plan, el PAPE, que es nuestro expositor, me dijo que es PAPE. Es el programa de alianza, una alianza que realmente nosotros no lo habíamos pensado, pero es una planta productiva y estratégica, que eso nos solventará nuestros ingresos para nuestra familia. Al mismo tiempo también quisiera decirles, el que nos está representando, hermanos, este plan es realmente un momento necesario, y Dios se acordó de esos pueblos, el que nos puede canalizar estos proyectos en bien de esas familias y allá de ese lado. Señores, con esto quiero agradecer todo, que se limpió así en adelante y que llegaremos con nuestro plan. Este parte va a ser formado con diferentes caseríos. Y ahora hacemos la consulta, como ya les dije, solamente nos falta llegar a Roca Fuerte y Andrés Arlino Cáceres, y luego para estar formalizándonos una organización con ese plan parte que tenemos para ese lado. Y asimismo también ya lo dijo el ingeniero expositor, de repente llegaremos también, pero tampoco quisiéramos incomodar a nuestros hermanos de Cosecho, nos vayan a decir que nosotros estamos haciendo la pelea para de repente contrarrestar. No, estamos para trabajar unidos, y unidos vamos a conquistar todo lo que es lo que necesita para vivir una misma con esa gran palma soltera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de invada. Yo en este momento les agradezco y quiero dar una fuerte vida a la palma soltera. ¡Que viva la palma soltera! ¡Que viva nuestro secretario del orden! ¡Está con nosotros! Muchísimas gracias.
Gracias. Bien, Marcos, nos ha pedido el ingeniero Max unas breves palabras.
A ver, yo quiero robarles un minuto de su tiempo. Se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirlo. Yo quiero contarles algo. La palma aceitera en Pucallpa, de manera industrial, se inició en el año 73. ¿Cómo así? Hubo un alemán que vino por la GTZ, Alfred Maas, que él determinó que el mejor cultivo para la zona de Pucallpa era la palma aceitera. Y lo empezó a desarrollar con la Saiz Tupacamaru. No me dejará mentir aquí el ingeniero Rivera, que lo conocí yo en el 89, cuando yo era un jovencito estudiante aún. Entonces, la Saiz Tupacamaru llegó a desarrollar 100 hectáreas en producción en el año 89 y tenía 325 para cosechar ya para el año 90. Y puso una pequeña planta. ¿Pero qué sucedió? Los precios del aceite crudo bajó de 480 a 350 y el proyecto se puso inviable. ¿Qué les quiero decir con esto? Que siempre toda actividad económica afronta riesgos, afronta dificultades, como las que hemos visto hoy. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros, los que realmente creemos que esto es sostenible, que esto es una actividad económica rentable? ¿Qué debemos hacer? Pues levantarnos a las adversidades. Aquí tenemos presentes a unos panelistas que por ejemplo nos representan la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Qué representan? Ellos representan a un grupo de productores de biocombustible que pueden ser nuestros potenciales clientes. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros ahorita? Nuestros cultivos están produciendo 100 toneladas de residuo por hectárea al año, cuando deberíamos estar en 24. Imagínense ustedes que por arte de magia esa producción se duplica. ¿A quién le vamos a vender? Pues tenemos aquí a las personas de los biocombustibles que están aquí. Entonces hay salida para todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tomar ese reto. Aquí tenemos a la personalidad del gobierno central, del gobierno regional. Hay el tema de Procompite. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? En la productividad de nuestros campos. Y ese es el reto nuestro. Mercado hay. Mercado existe. El reto, la aposta que tenemos que tomar nosotros es aumentar nuestra productividad. Y como ya dijo un compañero, el que quiera sembrar palma, que la siembre. El que se quiera dedicar a otro producto, que se dedique a otro producto. Hay tierra para todos. En ese sentido, yo les quiero agradecer que me hayan permitido expresarles y este pensamiento sobre la productividad. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, ingeniero. A ver, ya para cerrar esta reunión de trabajo, Benjamín, por favor. Ingeniera Laura, quisiera esos presentes para entregar directamente a nuestro de la Cobrana Viva. No sé qué tendrá, creo que hay un cheque ahí adentro en cada bolsita, un cheque con dólar. Bueno, son presentes que han preparado, de los concursos que hace de vida. Ahora, ingeniera, si la hacemos entrega a este jefe de la Cobrana Viva Esperanza, por favor. No, tres nomás. Suban arriba, por favor. No, las señoras, cada una para que lleven su presente. Los tres. Bien, agradecemos a la ingeniera Laura Mantilla, jefa de la Viva. Bueno, ellos también van a beneficiarse del cultivo de la palma aceitera. Y bueno, pues, las primeras comunidades, hay otras comunidades también por la cordillera sur que también se están beneficiando con arreglas. Muy bien, vamos a clausurar ya el evento. Cuando se distribuyen los alimentos, por favor, hay más en sus asientitos, vamos a distribuir. Vamos a clausurar el evento. Vamos a cerrarlo, por favor, porque la señora Dolores con sus alumnos están muy traviesos en esta tarde. La señora Dolores está muy traviesa con sus alumnos, no les educa bien. Bueno, ingeniera Celia Prado, le invitamos a clausurar el evento. ¿Ya? Muy bien, nosotros los agricultores somos respetuosos. Ingeniera.
Muy buenas tardes. estimados miembros de la mesa, dignos representantes de las organizaciones agrarias, amigos productores que se encuentran sentados y mis amigos productores que se encuentran parados también, muy buenas tardes. Primeramente, creo que hemos llegado a conclusiones que definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Definitivamente la palma es un cultivo muy rentable, el cual el gobierno regional de Callao ha venido promocionando y ha beneficiado muchos productores en el campo. Hay diversos decretos, leyes, ordenanzas regionales, el cual ha favorecido el desarrollo de este cultivo y por el cual pequeños productores se encuentran ahora incrementando su palma aceitera, ampliando su frontera agrícola y muchos nuevos agricultores también. Y es de esa manera que la inversión privada también ha puesto sus ojos acá, en esta región de Callao. ¿Por qué para nosotros es tan importante la inversión privada? Para nosotros es muy importante la inversión privada porque según las estadísticas, el 50% de la pobreza se ha disminuido en esta región gracias a las agroindustrias que se han posicionado en nuestra región. Y nosotros, los del gobierno regional de Ucayali, estamos en contra de la pobreza. Amigos, amigos productores del campo, las puertas de la Dirección Regional Agraria están abiertas para el verdadero productor que trabaja la tierra. Amigos de la empresa privada, también las puertas están abiertas. Yo les pido un apoyo, respeto a los amigos productores del campo, coordinemos en armonía, tierras existen, amigos. Yo les invito a los grupos, al grupo que está atrás, poder conversar acuradamente, con respeto, en base a las reglas, a la ley, en la Dirección Regional Agraria de Ucayali y poder tomar acuerdos en beneficio de aquellos productores que se sienten afectados. Nosotros, acá en la Región de Ucayali, tenemos aproximadamente 23.690 hectáreas de palma aceitera, de las cuales 13.447 hectáreas están en producción y 10.243 hectáreas en crecimiento. Todo esto, más la inversión privada, ha generado un promedio de 46.000 puestos de trabajo. Díganme, amigos, si eso no es desarrollo. Yo con esto quiero clausurar este evento en nombre del gobierno regional, en nombre de la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali, y no se olvide que este gobierno regional ha tenido como política prioritaria promocionar proyectos, cultivos alternativos, cultivos agroindustriales para favorecer a nuestros hermanos del campo. Para el gobierno regional de Ucayali, liderado por